Bienvenidos a todos, aquí comienza Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas africanas, a las culturas del continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas y Rati Librea, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio La Cultural, Radio Bauru, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, a través también, bueno, a través de las emisiones en directo, a través de internet, que tienen todas y estas, cada una de estas emisoras amigas, y también a través del podcast de la Unión de las Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net, y a través también del de Onda Toledo, www.ondatoledo.org, y por supuesto a través de la página de la Fundación Sur, www.africafundacion.org. Y vamos a seguir hablando del Sáhara, vamos a seguir hablando de esa región del mundo que un día fue provincia española. Las segundas jornadas de las universidades públicas madrileñas sobre el Sáhara Occidental, que ha organizado la CRUMA de las universidades públicas madrileñas y que ha coordinado la Universidad Autónoma de Madrid. Se ha titulado Tiempo presente en el Sáhara Occidental, cooperación, derechos humanos, cultura y política. Empezábamos ya el pasado programa. Y terminamos en este programa la charla que mantenemos con Pedro Antonio Martínez Lillo, vicerrector de Relaciones Institucionales y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid. Hablamos del Sáhara Occidental. Y además de hablar del Sáhara, vamos a hablar de la actualidad de nuestra selección, de la actualidad del continente africano. Y también nos daremos una selección de las actividades africanistas con mayor interés que van a tener lugar en los próximos días. Aquí comienza Africanía. We'll be right back. Y no dejamos el país de donde estábamos escuchando esta música. Seguimos en Camerún. Y si antes estábamos escuchando el gusto de los africanos por la fanfarria, esta comandada por el saxofonista y multi-instrumentista Tubbs Bebey, acompañado por el espíritu panafricano de las compañías de viento, nos vamos a un típico del África Occidental. Música de África Occidental, música de África Central, música desde Camerún, música de la Piro de Mbanga.
Estamos escuchando Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía, tiempo de información, con nuestra selección de la actualidad del continente africano y nuestra compañera Rosa Moro. Empezamos por Gaddafi. El líder libio ha incitado a los países árabes a rechazar la unión del Mediterráneo.
El líder libio, Muammar Gaddafi, ha rechazado firmemente la idea de que los países de la Liga Árabe entren a formar parte del proyecto de la Unión del Mediterráneo, calificándolo de anzuelo y de humillante para los árabes, y pidió a estos estados que se unan en su lugar a la Liga Árabe y a la Unión Africana. El presidente Abdelaziz Bouteflika acaba de concluir unas discusiones de un día de duración con los presidentes de Libia, Túnez, Mauritania, Siria y el primer ministro de Marruecos. El líder libio ha criticado con dureza el proyecto franco-europeo de la Unión del Mediterráneo, diciendo que es un modelo rehecho del fracasado proyecto de Barcelona, y asegura que los proyectos fracasados no deben rehacerse. Gaddafi añadió que no es un secreto para nadie que Europa tienda siempre a pensar, decidir y pedir a los africanos que revistan las cosas que ellos han hecho. Pero esto es inaceptable. Europa nos considera sus perros lanzándonos huesos, aseguró Gaddafi. Bruselas, a la que no están afiliados los árabes, es la capital que gestiona este proyecto, la Unión del Mediterráneo, y los árabes rechazan que Europa trate con ellos al margen de la Unión Africana y la Liga Árabe. Estados Unidos dará 70 millones de dólares a Etiopía para ayuda humanitaria.
Los Estados Unidos han anunciado que darán 70 millones de dólares en ayuda humanitaria de emergencia a Etiopía después de que el país del Cuerno de África hiciese un llamamiento a la comunidad internacional la pasada semana para pedir ayuda alimentaria. La petición se hizo para ayudar a 4 millones y medio de etíopes que se ven afectados por la hambruna debido a una escasez de lluvias que se han producido en el país durante marzo y abril del presente año. Los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Addis Abeba han declarado que la ayuda de emergencia será canalizada a través de la Oficina de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos en Etiopía, que trabaja apoyando a un buen número de organizaciones internacionales y locales que desarrollan diferentes actividades humanitarias en el país. El Programa Mundial de Alimentos en Etiopía ha declarado que en este país todavía hay muchas necesidades que cubrir para obtener más ayuda humanitaria que permita alimentar a 4 millones y medio de personas que viven en el estado de Oromia y los pueblos de los estados del sur del país. Pese a todo lo dicho, el presupuesto militar de Etiopía aumenta en 50 millones de dólares.
El gobierno de Etiopía ha anunciado sus planes para incrementar su presupuesto militar en 50 millones hasta alcanzar los 400 millones de dólares, una semana después de haber pedido ayuda internacional para combatir la peor hambruna a la que se enfrenta el país desde los últimos 25 años, cuando más de 1 millón de personas murieron de hambre en el país en 1984 y 85. El anuncio lo ha hecho justo después de que Estados Unidos y Gran Bretaña hayan prometido una suma entre los dos de 90 millones de dólares para el alivio del hambre en el país africano. Entre las condiciones de sequía y el aumento global del precio de la comida, las Naciones Unidas calculan que 4 millones de personas podrían morir de hambre en la actualidad. La Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo planea enviar 95 toneladas de comida en el mes de julio. El país también recibirá 10 millones de dólares más en suministros médicos, servicios de agua y otra ayuda no alimentaria. A pesar de esto, el ministro de Finanzas de Etiopía asegura que los 50 millones extra en presupuesto militar son necesarios para asegurar la estabilidad en el Cuerno de África. El Banco Africano para el Desarrollo da 3.000 millones a Níger.
El Banco Africano para el Desarrollo, con sede en Lomé, ha concedido a la banca regional nigeriana Ecobank un préstamo de 3.000 millones de francos CEFA, más de 4 millones y medio de euros para financiar inversiones productivas en Níger. Muchos sectores se verán apoyados por esta financiación, como el de la energía, el transporte, las minas, la agricultura, la industria y el turismo. La mayoría de las empresas del sector privado son pequeñas y medianas, que tienen relativamente pocas necesidades en comparación con la ayuda que el Banco para el Desarrollo puede dar, según ha explicado el presidente a la prensa, que ha reconocido que esta cantidad es superior a la capacidad de préstamo para la región de todo el oeste africano. El Banco Africano para el Desarrollo ha encontrado un sistema que ha de pasar por los bancos locales como único para financiar las pequeñas y medianas empresas del sector privado. Este acuerdo, que aporta casi 164 millones de euros, de los cuales 15.000 millones de francos CEFA, se destinarán al sector privado de los préstamos del Banco Africano al Desarrollo a Níger. En Sudáfrica se confirma que 21 de las 62 personas que murieron en los brotes de violencia xenófoba en este país eran sudafricanos.
El portavoz del gobierno de Sudáfrica ha afirmado ante los medios de comunicación que por el momento se ha confirmado que 21 de las 62 personas que murieron durante los recientes brotes de violencia xenófoba en el país eran nacionales de Sudáfrica, según un informe interministerial. En este informe se desvela además que la mayor parte de los asesinatos, 53 de ellos, se produjeron en Gauteng. Un importante número de cuerpos permanecen sin identificar, ya que no llevaban encima documentos oficiales de identidad. El próximo objetivo prioritario del gobierno es la reintegración de las víctimas de la violencia en sus comunidades a lo largo de los dos próximos meses. Según el portavoz del gobierno, el gobierno es consciente de que este proceso será algo muy complejo, pero es algo inevitable, ya que los alojamientos en campos a cielo descubierto y en los centros comunitarios es algo insostenible. El portavoz prometió que el gobierno trabajaría con todas las partes implicadas para asegurar que se creen las condiciones ideales para el proceso de reintegración, que incluirá diálogo y consultas entre las comunidades locales y los extranjeros desplazados. El proceso de reinserción está bastante avanzado en el oeste del Cabo y están trabajando en el mismo mediadores profesionales y especialistas en resolución de conflictos. El portavoz del ministerio insistió en repetidas ocasiones en que los campos de refugiados no serán un hecho permanente y serán cerrados en 2 meses. Los líderes africanos piden que termine la violencia y la intimidación en Zimbabue.
En relación al desarrollo de la situación política en Zimbabue, en la cuenta atrás para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, a las que se presentan el presidente Robert Mugabe y su opositor, el líder del Partido del Movimiento para el Cambio Democrático, Morgan Tsvangirai, un grupo de africanos prominentes, entre los que se incluye el exsecretario general de las Naciones Unidas, el señor Kofi Annan, el antiguo arzobispo de Ciudad del Cabo, Desmond Tutu, y la keniata premio Nobel de la Paz, Wangari Maathai, han hecho un llamamiento para que termine la violencia y la intimidación en el país. En una carta abierta, publicada el día 13 y firmada por antiguos jefes de Estado, líderes del sector empresarial, del académico y personas importantes en general, el grupo pide que se facilite la implantación de las condiciones apropiadas para que la segunda ronda de votaciones de las elecciones presidenciales se lleve a cabo de manera pacífica y transparente, que permita a los zimbabuenses expresar su voluntad política libremente. En la carta afirman que es crucial para los intereses de Zimbabue y de toda África que las próximas elecciones sean libres y justas. Para este fin será necesario tener un número adecuado de observadores electorales independientes, tanto durante el proceso electoral como para verificar los resultados, añaden los líderes africanos, que señalan después que, sea cual sea el resultado de las elecciones, será vital para todos los zimbabuenses estar unidos en un espíritu de reconciliación para asegurar el futuro del país. En Camerún aparecen muertas 7 personas que habían sido secuestradas en la frontera entre Camerún y Nigeria.
Se han encontrado los cuerpos acribillados a balazos cerca de la frontera de Camerún con Nigeria. Aunque no se han reconocido oficialmente, las autoridades creen que se trata de las personas que habían sido secuestradas la pasada semana por los rebeldes de Nigeria, el vicegobernador de la región de Bakassi, Félix Mofan, y 6 soldados cameruneses. Nigeria cedió la mayor parte de la península de Bakassi, muy rica en petróleo, a Camerún en 2006. Está previsto que el resto de la península se ceda en agosto de este mismo año. Esta decisión fue tomada por el gobierno de Nigeria tras la decisión adoptada por el Tribunal Internacional de Justicia en 2006. Aún no está claro quién ha cometido estos asesinatos, pero la gente de la zona sospecha que han sido los militares del Delta del Níger. La mayoría de los residentes en la península son nigerianos y se oponen amargamente a la cesión de la región a Camerún. El pasado mes de noviembre, 212 soldados cameruneses fueron asesinados en la misma zona. Este último ataque ha incrementado la tensión y muchos nigerianos han cruzado la frontera a Nigeria porque temen que los cameruneses se tomen venganza. La gente que vive en la península se queja de que no se benefician de la riqueza que genera el petróleo de su territorio, una queja que también constituye la principal razón de la inestabilidad en la región del Delta del Níger. En Uganda, casi 3 millones de niños realizan trabajos peligrosos.
Según el Ministerio de Género, Trabajo y Asuntos Sociales de Uganda, casi 3 millones de niños realizan trabajos peligrosos en el país. Uno de cada 3 niños de entre 5 y 17 años es obligado a trabajar o bien empujado por sus padres o bien debido a la pobreza en que viven para intentar salir de ella. Los niños que son cabeza de familia se ven forzados a trabajar para mantener a sus hermanos. De los casi 1 millón de huérfanos del SIDA, al menos 300.000 realizan alguna clase de trabajo peligroso que a veces les expone a infectarse con el virus del SIDA. La ministra ha remarcado que estos casi 3 millones de niños que trabajan no incluyen a los que realizan trabajos domésticos. El gobierno está intentando eliminar el trabajo infantil a través de programas como la educación primaria universal, la erradicación de la pobreza y un plan de acción y prosperidad para todos. Yerber Sekdumba, de la Organización Mundial de Trabajo, ha declarado que en el estudio de 2006 se desvelaba que casi 200.000 niños ugandeses nunca se habían apuntado a la escuela y casi 500.000 se habían apuntado, lo habían dejado ese mismo año. En Kenia, un fondo para la mujer de más de 7 millones de euros no se ha gastado por falta de solicitudes.
Nada más y nada menos que 650 millones de chelines keniatas, unos 7 millones y medio de euros que estaban destinados al Fondo para la Mujer Empresaria, no han sido gastados. La ministra de Género, Esther Matenge, ha explicado que el dinero permanece intacto porque las mujeres no han solicitado beneficiarse del fondo. Matenge aseguró que el secretariado se ha establecido para supervisar la implementación efectiva del fondo y que se está trabajando para crear más conciencia y mejorar la distribución, asegurando así que las mujeres más necesitadas accedan al dinero. La ministra animó a los funcionarios de su ministerio a diseminar más información sobre el fondo, añadiendo que el proceso de desembolso será reestructurado. La Fundación Sur cuelga en YouTube algunas de las actividades del proyecto África en la Escuela.
La Fundación Sur ha presentado en YouTube una serie de vídeos sobre su proyecto África en la Escuela, una iniciativa de educación para el desarrollo en colaboración con la Comunidad de Madrid que pretende capacitar a los estudiantes de Madrid como individuos formados, activos y conscientes de la realidad intercultural. Los vídeos del proyecto, que se ha desarrollado en varios colegios e institutos de Madrid, ofrecen varias de las actividades lúdico-formativas con los estudiantes de los centros. Colegios tales como el Jesús Maestro, el Instituto Beatriz Galindo, el San Juan Bautista, el Instituto Ciudad de los Poetas, el Federico Moreno Torroba, Santa Marca y el San Juan Bautista. África en la Escuela es una experiencia pedagógica de educación para el desarrollo dentro del programa de extensión social y cultural de la Biblioteca Dionisio Segura de la Fundación Sur, con la colaboración de la Dirección de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid.
tumbawa. Díganme quién es limbona. Yeyi cantumba quisiame. Dime mi tarapión. Dígame quién le ponciame. Cuesta na pili mamua pampae. Quisiame o sarao. Quisiame o nubuo. Quisiame o sarao. Quisiame o nubuo. Quisiame o sarayango. Quisiame ngongkoli. Quisiame o muamayao. Quisiame. Quisiame o sarao. Quisiame o nubuo. Quisiame o sarao. Quisiame o nubuo. Quisiame o muamayao. Quisiame ngongkoli. Quisiame o sarayango. Quisiame.
África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y como ya anunciamos en el pasado programa, hoy vamos a hablar del Sáhara y vamos a hablar con una de las personas que más ha trabajado para organizar las segundas jornadas de las universidades públicas madrileñas sobre el Sáhara Occidental, tituladas Tiempo Presente en el Sáhara Occidental, Cooperación, Derechos Humanos, Cultura y Política, que han tenido lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid entre el 27 y 30 de mayo. Como he dicho, las han coordinado las universidades públicas madrileñas a través de la Universidad Autónoma de Madrid y con la cooperación de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid. Y como decimos, tenemos con nosotros a una de las personas que más ha trabajado porque estas segundas jornadas sean una realidad. Con nosotros está Pedro Antonio Martínez Lillo, vicerrector de Relaciones Institucionales y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias, Pedro Antonio Martínez Lillo, por estar en los micrófonos de Africanía.
Gracias a vosotros, Rafael. Es un gusto estar aquí en Africanía.
Dentro de estas segundas jornadas sobre el Sáhara Occidental tocabais de lleno el tema de los derechos humanos y el Sáhara. Parece que las fuerzas de las Naciones Unidas en el territorio ocupado del Sáhara Occidental no se bastan para asegurar el respeto a los derechos humanos. ¿Habéis pensado hacer algún tipo de declaración formal o de denuncia formal sobre este hecho?
Yo tengo que decir que nosotros, y yo personalmente, expreso los mejores deseos hacia el pueblo marroquí y hacia Marruecos. Es un país, es una gente, son unos ciudadanos, unos hombres y unas mujeres por los que tengo un enorme respeto y un enorme cariño. Yo puedo, en fin, relatar muchas circunstancias de índole personal y familiar que me vinculan muchísimo a Marruecos, ¿eh? Entonces, en este sentido, yo quiero...
Y a todo el norte de África.
Y a todo el norte de África, efectivamente, ¿no? Pero especialmente en mi caso, y por cuestiones familiares, con Marruecos, ¿no? Entonces, sí quiero subrayar que, desde luego, en nuestro ánimo no está en absoluto, ningún perjuicio ni ningún daño al pueblo de Marruecos y a sus gentes, a quien testimonio desde aquí un gran afecto. Es cierto que una de las problemáticas fundamentales que se vive en el Sáhara Occidental ocupado, por emplear una terminología, es decir, el Sáhara Occidental, que hoy por hoy está bajo control de Marruecos, uno de los problemas fundamentales que se ha planteado es el de los derechos humanos, la violación de los derechos humanos. Esta no es una reflexión que nace al hilo, digamos que de un pensamiento individual. Resultó enormemente ilustrativo el hecho de que el inicio de estas jornadas, el día 27 de mayo, coincidió con la publicación del informe de Amnistía Internacional sobre violación de derechos en el mundo. Y uno de los países que aparecía más claramente identificados en esta materia, identificados, digamos que, por lo tanto, que denunciados por este tipo de prácticas, era Marruecos y era, en concreto, en la zona del Sáhara Occidental ocupado, ¿no? O sea que, por lo tanto, no es simplemente una posición por parte de una universidad, sino que una organización no gubernamental de tanto prestigio como Amnistía Internacional lo planteaba así y además lo planteaba de una manera muy, muy exacta. Es cierto que hay un problema de derechos humanos, de violación de derechos humanos en las cárceles marroquíes en el Sáhara Occidental, que se ha incrementado en los últimos tiempos por, digamos que ese proceso de intifada, si se me permite utilizar el nombre que se emplea para la situación que ocurre en Palestina, digamos que esta sublevación de la sociedad civil frente a una ocupación, esta intifada que vive el Sáhara Occidental y que ha sido respondida por el gobierno de Marruecos con una represión especialmente dura. Nosotros considerábamos que, bueno, puesto que es una realidad presente, está en los territorios saharauis, pues que teníamos que abrir un debate sobre esta circunstancia con protagonistas, con gente que lo ha vivido y con especialistas. Yo quiero destacar el hecho de que en esa mesa redonda sobre el Sáhara Occidental teníamos como moderador de esa mesa a Joan Garcés. Bien, yo creo que es necesario simplemente citar este nombre para que todos sepamos a qué nos estamos refiriendo, a una historia de lucha contra las impunidades en defensa de los derechos humanos, ¿no? Pero es que además también nos acompañaba Alfonso López Borgoñoz, de Amnistía Internacional, que en su intervención pudo ratificar muchos de estos aspectos. Bien, como se sabe, la presencia de Naciones Unidas sobre el terreno en el Sáhara Occidental es a través de una misión, la misión de Naciones Unidas por el referéndum sobre el Sáhara Occidental, la MINURSO, que está en las dos partes, en lo que se llama territorios liberados y en la parte ocupada. Es cierto que hay, y en los últimos debates en Naciones Unidas ha habido muchas, digamos que críticas, muchas observaciones críticas sobre el funcionamiento de esta misión. Sobre el funcionamiento de esta misión, porque si en realidad los objetivos para los que ha sido diseñada no se pueden conseguir, porque seguramente no tiene los instrumentos o no tiene las capacidades y las posibilidades para su desarrollo, pues seguramente entramos en un proceso de cuestionamiento sobre su misma existencia, ¿no? En los últimos debates que hubo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en abril pasado, este tema se puso encima de la mesa. O sea, que es cierto que hay en ese sentido...
reconocida por los propios de Naciones Unidas.
Sí, por supuesto. Por eso te digo que quizá a lo mejor pues ha llegado también el momento de, si hemos abierto la reflexión sobre todos los aspectos que tienen que ver con el Sáhara Occidental, pues también abrir una reflexión sobre las capacidades y las posibilidades de esta misión.
Oye, muchas veces quizás las simpatías que tiene la sociedad, yo creo que son simpatías que todo el mundo reconoce, ¿no? Simpatías muy abiertas y claras a favor del pueblo saharaui, nos llevan a una situación también de injusticia en el sentido de que no nos damos cuenta también de la poca, muchas veces, libertad y también de los abusos que se cometen en el otro lado. Hace poco nos llegaban las noticias de que habría que confirmar de ejecuciones sumarias por parte del Frente Polisario en las zonas en los campamentos de Tinduf. Yo he sido consciente de acusaciones que se les hacía al Frente Polisario de falta de democracia interna, también de coartar las libertades de medios de comunicación que estaban haciendo su trabajo en los campamentos de Tinduf. ¿No nos falta cierto equilibrio? Muchas veces esa simpatía que tenemos hacia el pueblo saharaui no nos hace también caer en una injusticia.
Sí, me alegra especialmente tu pregunta, porque cualquiera que haya tenido la oportunidad de asistir a este encuentro, desde luego una de las reflexiones también finales que pudo llevarse consigo es que, bueno, el Frente Polisario quizá necesita una reflexión interna en la línea que dices. Durante los debates que siguieron a las mesas redondas o a las conferencias, algunos asistentes, algunos de ellos saharauis, vinieron a decir que el Frente Polisario debería ser bastante más poroso a los debates que está viviendo la propia sociedad saharaui, que esa necesidad de democratización de sus estructuras deberían llevarse a cabo, que no hay solamente una voz única en cuanto a lo que es la posición, digamos que, del pueblo saharaui, sino que hay un debate interno profundo. Yo esa ha sido desde luego una de las conclusiones a las que me llevé del encuentro, ¿no? Y en este sentido yo creo que es importante que los dirigentes saharauis hagan esa reflexión en profundidad, porque en buena medida el fortalecimiento de su movimiento, la fuerza de su causa, la solidez de sus argumentos va a estar directamente vinculada a toda esa capacidad interna de asumir un debate en profundidad en términos de democracia política. Sobre las cuestiones que se refieren a falta de libertad o violación de derechos en lo que es el mundo controlado por el Frente Polisario, yo sinceramente no tengo datos. Varias de las personas que intervinieron en esos debates públicamente manifestaron que en las cárceles saharauis no existían ya en este momento presos políticos, que medidas que habían tenido que tomar en ocasiones anteriores, no sé si ejecuciones sumarias, hablaron de medidas máximas, creo que fue el término que emplearon, ya no se planteaban, ya no se realizaban, y que habían, bueno, dado pruebas más que suficientes a distintas instituciones, a distintos organismos, para que pudieran comprobar esas realidades. Pero sí, yo sí insistiría en ese digamos fondo de tu planteamiento, de que el Frente Polisario seguramente tiene que acometer una reflexión interna sobre la base del diálogo y del respeto a las opiniones divergentes.
Para ir terminando, y desde un aspecto académico, las universidades españolas no se han despreocupado un poquito del estudio del Sáhara. Nosotros desde aquí llevamos ya 30 años dedicándonos al estudio de África, ayudando a los estudiantes españoles e internacionales al del estudio de África. Por supuesto, somos un referente internacional sobre lo que es Guinea y Sáhara, especialmente en esos temas somos de lo más fuerte que puedes encontrar en todo el mundo. Y echamos de menos muchas veces la preocupación de estudios de doctorado y de estudios de alto nivel sobre el Sáhara. ¿No nos hemos descuidado un poco de lo que un día fue provincia española?
Seguramente. Sobre el Sáhara Occidental, yo que no soy un especialista, lo tengo que reconocer, yo no soy un especialista sobre el Sáhara Occidental. Profesionalmente yo me dedico a otros espacios y a otras inquietudes, aunque esta me interesa muchísimo, pero yo no soy un especialista. Pero yo tengo que la sensación o la convicción que sobre el Sáhara Occidental se ha producido como un doble fenómeno. Me refiero a que socialmente la cuestión del Sáhara Occidental ha estado concentrada o amparada en algunos espacios, en algunas iniciativas, todas estas asociaciones que hay de amigos del pueblo saharaui, el fenómeno de las vacaciones en paz, mediante el cual los chavales, los niños saharauis vienen a España, son acogidos por familias y pasan sus veraneos aquí. Es decir que hay digamos que como un clima de aceptación, unos instrumentos, unos mecanismos, pero sin embargo luego otras cosas del Sáhara Occidental ha sido como un borrón en nuestra memoria, ¿no? A esto que te refieres, efectivamente, ¿no? Es muy difícil encontrar en el espacio académico, en el mundo académico, en las universidades, programas con continuidad, programas con profundidad, programas de grado, de posgrado, seminarios, donde el Sáhara Occidental, que ha sido parte integrante de nuestra historia, tenga el lugar que se merece. Hay excepciones muy honrosas que a mí me gustaría destacar. Por ejemplo, en la Universidad de Sevilla, todos los trabajos que el profesor Isidoro Moreno está realizando desde hace mucho tiempo. El caso de nuestra propia universidad, la Universidad Autónoma de Madrid, donde un profesor de antropología social, Juan Carlos Jimeno, lleva también mucho tiempo trabajando en esta línea. El caso de la Universidad de Girona, por ejemplo, que ha sido fundamental para poner en marcha en el Sáhara Occidental, en los campamentos de Tinduf, el Museo de la Historia del Sáhara Occidental. Es el caso de la Universidad del País Vasco, de Andoni Saiz de Buruaga, también en esa misma línea. Pero efectivamente, como comentas, yo creo que son más actuaciones individuales, que no hay una estructura, que no hay un espacio, digamos, que general para tratar estos temas. Bueno, pues ojalá también que estas iniciativas que las universidades públicas madrileñas hemos puesto en marcha, pues sirvan también para que los equipos de gobierno, las autoridades universitarias, los departamentos de nuestras universidades tomen conciencia de la importancia que tiene el Sáhara Occidental desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de la política, de la antropología, de la cultura, de la memoria, y que tengan, repito, el espacio que se merecen en nuestro mundo académico y en el mundo social.
Pues no sé si nos queda algo en el tintero, alguna cosa que quisieras decir.
Pues yo simplemente, Rafael, algunos agradecimientos y algún elemento a destacar. Yo creo que hay que recordar pues de una forma casi exhaustiva que esta es una iniciativa en la que estamos implicadas las 6 universidades públicas madrileñas. Yo creo que esta es una idea que conviene siempre destacar. No es una iniciativa de la Universidad Autónoma, ¿no? Se constituyó hace un año una plataforma de universidades públicas madrileñas por el Sáhara Occidental que está funcionando muy correctamente. Y yo tengo que citar a la Universidad Complutense, tengo que citar a la Universidad Rey Juan Carlos, tengo que citar a la Universidad de Alcalá de Henares, tengo que citar a la Universidad Politécnica y tengo que citar a la Universidad Carlos III, que junto a la Autónoma conforman esta plataforma, porque es una iniciativa muy pionera y que está dando grandes resultados. Por lo tanto, también el agradecimiento a los compañeros y a las compañeras, a los vicerrectores y a las vicerrectoras de estas universidades que nos han puesto, que nos han ofrecido, perdón, toda la colaboración para su desarrollo. Y luego, en el caso concreto de la universidad, y perdona que, en fin, que concrete en ese espacio, yo tengo que agradecer enormemente la colaboración que hemos tenido de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, de su directora Silvia Arias Careaga, porque las personas que trabajan en esta estructura solidaria, en la oficina, su directora y los distintos responsables de áreas, son los auténticos responsables de que estas jornadas se hayan podido desarrollar, que hayan podido tener el éxito que sinceramente creo que han tenido y con el espíritu y el ánimo que han tenido. Yo creo que, por lo tanto, es imprescindible un agradecimiento a Silvia Arias Careaga como directora de la oficina y al resto de colaboradores de esta estructura universitaria. Y muchas gracias a vosotros por haberme permitido estar aquí.
No me había olvidado de los agradecimientos, los quería sacarlos ahora y quería decir que nos alegraba a todos en la Fundación Sur, en el antiguo CIDAF, el comprobar, no sabemos si es por el equipo nuevo que hay, no sabemos si es una nueva directiva, esperemos que se mantenga, pero nos alegra muchísimo que esta unión, que se llama la CRUMA, de universidades públicas madrileñas, esté mirando al sur, esté mirando a África. Si puedes, incluso nos podrías hacer una presentación. Estáis haciendo un encuentro, el segundo encuentro de universidades españolas y africanas en Maputo. El primero fue aquí en Madrid, el segundo en Maputo.
Efectivamente. De la misma manera que la Autónoma ha coordinado estas jornadas sobre el Sáhara Occidental, de las cuales hemos estado hablando, la Universidad Complutense, a través de su vicerrector, Rafael Hernández Tristán, está coordinando el segundo encuentro de universidades públicas madrileñas con universidades africanas, que va a tener lugar en el mes de octubre de este año en Maputo. Yo creo que es una idea excelente, yo creo que hay que felicitar a Rafael Hernández Tristán, a la Universidad Complutense, por haber tenido esta idea, ponerla en marcha, porque resulta absolutamente imprescindible el diálogo académico, el conocimiento, la reflexión mutua entre las universidades, en este caso españolas y madrileñas, con universidades del sur, con universidades africanas. Yo creo que solo a través de la posibilidad de tejer todo este tipo de relaciones, de vínculos, de un conocimiento mutuo, de profundizar en nuestras propias realidades, yo creo que solo es a través de este mecanismo, con otros de carácter político, de carácter social, pero solo es a través de estos mecanismos a través de los cuales vamos a poder hacer real un diálogo de España con el mundo africano. Creo que además sería muy interesante que vosotros, como Africanía, pudierais estar en ese encuentro. Yo voy a hacer, en fin, alguna gestión, lo hemos estado conversando antes de esto, pero yo creo que también podemos, en fin, darle esta difusión y creo que sería muy, muy, muy interesante vuestra presencia
allí. Creo que también es justo reconoceros que estáis en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y con nosotros, o estamos a punto de hacer varias ediciones de una obra que habéis premiado, el premio de la CRUMA, la mejor tesis doctoral con carácter humanístico, como es la tesis doctoral sobre el universo musical del pueblo Gogo, un pueblo que está en la meseta central de Tanzania, y es uno de los, yo creo que es una de las piedras angulares sobre las que se va a basar todos los estudios de etnomusicología a posteriori. No solamente hablo y conozco la tesis un poco, no sé. Etnomusicólogo, pero sé que las propuestas que hace Polo Vallejo no son simplemente válidas en el sentido de la estructura de la música africana, sino que son piedra angular, ya digo, sobre la que se va a basar mucho de los estudios de musicología a partir de ahora. O sea que Nos congratula desde la Fundación Sur esta visión de la Kuruma hacia el continente africano.
Pues citemos entonces a un tercer amigo, Rafael, que es Jaime Cervera. De la misma manera que he dicho que la Autónoma coordinó las jornadas sobre el Sáhara Occidental, de la misma manera que he dicho que Rafael Hernández Tristán coordina ese encuentro de universidades madrileñas con universidades africanas, Jaime Cervera, responsable de los temas de cooperación universitaria al desarrollo y solidaridad de la Universidad Politécnica de Madrid, es el responsable de que se haya puesto en marcha, también con la participación de las 6 universidades públicas madrileñas, un programa que premia y galardona a las mejores investigaciones y tesis doctorales que tienen que ver con las políticas de solidaridad, con ayuda humanitaria al desarrollo y temas de naturaleza similar. Y en la última edición, que tuvimos la oportunidad, muchos de nosotros, de asistir a la entrega de esos galardones, uno de los trabajos efectivamente que se premió fue el del Pueblo Go, como te referías, de Polo Vallejo, que es una investigación impresionante, impresionante. Desde luego, yo animo a la gente a que cuando el libro esté editado, lo pueden leer, porque van a descubrir un mundo, y desde luego van a también quitarse sombrero sobre lo que es una investigación de altura en estos temas.
Quien quiera conocer además un poco más del trabajo de Polo Vallejo, puede ir a internet y en YouTube. Si pone África y escuela, verá un proyecto que estamos haciendo en la Fundación Sur, en el que participa Polo Vallejo, que se llama así, África en la escuela, con la colaboración de la Comunidad de Madrid, en el que participa activamente Polo Vallejo. Ha sido el creador del módulo de música y además también participa en el acto lúdico formativo que hacemos con los chavales, con los estudiantes de los institutos y colegios de la Comunidad de Madrid. Y ahí ponéis en YouTube África y escuela o África en la escuela, y podréis ver las diferentes actuaciones que ha tenido Polo Vallejo dentro de este proyecto y alguna cosa más, alguna sorpresa más. Y bueno, ahí ya podréis ir empezando a penetrar en el maravilloso mundo del universo musical del Pueblo Gogo, que podríamos extrapolar a muchos otros pueblos
bantúes. Seguramente.
Con los que no es que solo haya una música africana, no podemos decir eso, pero sí que hay bastantes nexos de unión para que podamos hablar de la música africana, de la música bantú. Pedro Antonio Martínez Lillo, ha sido un placer tenerte con nosotros.
Un gusto, es un regalo estar aquí con vosotros. Hasta otra ocasión.
Escucha Africanía.
Con algunas de las actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días. Cursos intensivos de árabe en Darek en Yumba, en Madrid, en la calle Alcalá. Calle Alcalá 41, tercera izquierda, teléfono 91-532-6250. Cursos intensivos de árabe, verano 2008. Desde el 16 de junio hasta el 26 de junio, semana temática de la cooperación en las Islas Canarias. Organiza Casa África. Más información www.casaafrica.es. En Canarias, semana temática de la cooperación. Y desde Axur, las Segovias nos invitan a participar en las conferencias que van a tener lugar del 17 de junio hasta el 26 de junio, Ciudades Globales, Migraciones, Género y Trabajo, Dinámicas de Resistencia y Alternativas en un Campo de Acción Transnacional. El lugar en la Casa del Voluntariado de Madrid, en la calle Espartinas, número 10. Más información, escribir a migraciones@axur.org. Mercadillo Solidario, el 18 de junio en Barañáin, en Navarra. En la Plaza del Complejo Cultural, de 4 a 10 de la tarde. Y del 18 de junio al 20 de junio, la primera muestra de cine africano de Valladolid, en la Plaza de España número 13. Lugar en la Sala Cultural de Caja España, Plaza de España 13 de Valladolid, lo realiza Humoya, Comité de Valladolid. Y el 19 de junio a las 7 de la tarde, presentación del libro Hierba Alta, historias de paz y sufrimiento en el norte de Uganda, de José Carlos Rodríguez Soto. Acompañado por Alfonso Armada, periodista de ABC. Tendrá lugar en la sede de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31 de Madrid. En la Fundación Sur, calle Gaztambide número 31 de Madrid, 91-544-1818. 91-544-1818, a las 7 de la tarde, presentación del libro Hierba Alta, historias de paz y sufrimiento en el norte de Uganda. Y el séptimo foro de Manos Unidas Agua, Pobreza y Desarrollo tendrá lugar en la calle San Ignacio de Loyola número 16 de Zaragoza. Coincidiendo con la Expo de Zaragoza, se va a celebrar este séptimo foro de Manos Unidas bajo el lema Agua, Pobreza y Desarrollo. El lugar en Ibercaja, Patio de la Infanta, en la Salón Aragón, en la calle San Ignacio de Loyola número 16. Del 20 al 21 de junio. Más información en el 976-29-18-79, 976-29-18-79, séptimo foro de Manos Unidas, Agua, Pobreza y Desarrollo. Y en Liverpool, el Festival África Oye, en el Parque Sefon de Liverpool, del 21 al 22 de junio. Más información, www.africaoye.com. Se nos acaba el tiempo y no queremos irnos sin decir, porque música hemos sido acompañados durante y a lo largo de todo este programa. Pues por supuesto, citar en primer lugar a las señoras y nada mejor que a la reina madre del Bikutsi, la señora Anne-Marie Ensi. Estábamos escuchando un tema que se llama Sara. También desde Camerún, toda la música ha procedido de estas costas bañadas por el Atlántico. Hemos escuchado la música de la Piro de Mbanga. Y también desde este país, Tops Bebey, este multi-instrumentista acompañado por su fanfarria, Le Spirit Pan-African Brass Company. Como anunciábamos, hemos pasado estos dos programas hablando sobre el Sáhara Occidental. Y es que nos gusta y nos toca el corazón. Las segundas jornadas de las universidades públicas madrileñas sobre el Sáhara Occidental, tiempo presente en el Sáhara Occidental, cooperación, derechos humanos, cultura, política. Organizadas por las universidades públicas madrileñas, hemos tenido el honor de compartir y el privilegio de compartir micrófonos con Pedro Antonio Martínez Lillo, vicerrector de Relaciones Institucionales y Cooperación de la Universidad, Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias a los equipos de cooperación del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid por su apoyo. Y muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.